Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Miércoles 16 de agosto, el tiempo vuela, ya estamos en el Ecuador de agosto y con partido de Mestalla a dos días, ese Valencia-Las Palmas del viernes a las 9:30. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora de Copa Meas Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Os decía que el tiempo vuela, pero según para quién y en qué momento. Que se lo digan a Sergi Canós o a Malá, que llevan semanas con acuerdos cerrados con el Valencia, esperando al OK de Singapur y que parece como un culebrón de estos que no se acaba nunca. Y con cifras que para mí son ridículas, para las que maneja el mercado. En el caso del futbolista de Nules, hablamos que no llega a 300.000 euros. Lejos queda aquella época en la que el Valencia se codeaba con grandes clubes en operaciones con algún cero más. El caso es que Sergi Canós es valencianista de cuna y el chaval está como loco esperando. Es su sueño desde niño, jugar para Mestalla. De hecho, si repasa sus redes, es forofo. Choto, que dirían, ¿eh? Aquí el algodón no engaña y es cuestión de horas que el acuerdo con el Brentford, con quien tiene un año más de contrato, se cierre y pueda ponerse a las órdenes del Pipo. El caso de Amala es diferente. El marroquí quiere venir al Valencia, pero claro, tampoco quiere esperar mucho más y es un perfil interesante por su polivalencia, por su físico y se ha cruzado el Osasuna de Braulio, que ficha muy bien, que tiene buen ojo. ¿Cuánto está dispuesto a esperar Amala? Nos lo cuentan enseguida Rafa Villarejo y Pedro Zamora y el resto de movimientos entre salidas y entradas del Valencia. En el Levante se esperó a la elección del gestor y desde entonces un aluvión de fichajes. Hasta 5 más los 4 que ya se habían hecho, que han sido presentados 3 de ellos hoy en el Ciudad de Valencia. Un poco antes, Cárdenas pasaba revisión médica en Madrid para oficializar ese acuerdo que ya os contaba Pedro Zamora el lunes, que tienen el Levante y el Rayo para su traspaso por algo menos de 1 millón de euros y un 50% de sus derechos. Su sustituto, también os lo contaba Pedro, Andrés Fernández. Lo de Frutos, también al Rayo Vallecano, también es cuestión de horas, como ha reconocido Felipe Millandrez hace unos minutos en el Ciudad.
Lo de Jorge está bastante avanzado y lo de Cárdenas un poquito menos. Pero bueno, si esperamos que se puedan cerrar entre hoy y mañana, que podamos cerrarlas. Yo creo que lo de Jorge está más sencillo ya llevamos mucho tiempo y yo creo que lo normal es que hoy se cerrase. Esperemos que no surja nada y que se pueda cerrar. Y después lo de Dani, pues bueno, a lo mejor mañana se puede cerrar, o si fuese hoy, pues mucho mejor. Pero bueno, lo de Dani está un poquito más lejos que lo de Jorge de Frutos.
Ahora os damos más detalles. Te habla Fermín Rodríguez. Te lo ampliamos con Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos.
Su concesionario Peugeot en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Arrancamos. El mercado del Valencia con Peter Lim siempre es de apurar, mucho, y en el verano en el que más refuerzos se pedían, porque se había regateado el descenso en la última jornada del curso anterior, va el equipo de Baraja, gana en el Sánchez-Pizjuán con chavales, y Lim como que no se pone nervioso, ni le entra las prisas. Yo me imagino que él pensaría, ¿para qué? Si siempre hace igual desde que perdió el cariño por el club. Él ya había dicho que sin salidas no habría entradas. Rafa Villarejo, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La marcha de Rasic, Rafa, rumbo a Italia, está a punto de acabar con el culebrón Sergi Canós.
Bueno, contábamos hace una semana que en ese listón que había marcado Peter Lim para llegar a una cifra económica en el asunto de los ingresos y entonces desatascar, dar el ok para abrir la puerta de las entradas, no le faltaba mucho después de la venta de Yunus, después de haber liberado el salario de Cavani, después de su marcha a Boca Juniors y la de Yunus al Milan, pero que todavía quedaba algo. Nos contaban entonces y contábamos a los oyentes de COPE que no era mucho, que quizá no había que esperar a las ventas de Castillejo y de Marcos André, de los dos, sino que valía la de uno o incluso a la de Uroš Rašić, y parece que ha sido así. Como dices, desde ayer por la tarde los compañeros de Apunt pillaron a Rašić en el aeropuerto, ya está en Italia, va a pasar la revisión médica con el Sassuolo de la Liga del Calcio y va a firmar allí. Se ha hablado de un traspaso de en torno a los 2.2, que es precisamente lo que le costó al Valencia la llegada hace ya bastante tiempo, en la temporada 18-19, desde Estrella Roja al Valencia. Y sumando algunas variables, como siempre que figuran en todos los contratos, el Valencia podría llegar a ingresar 2,5 millones, es decir, le sacaría un rendimiento económico poco, pero todavía estaría ganando dinero por Uroš Rašić, que, como digo, recordemos, llegó en la 18-19 y ha pasado con 3 cesiones su periplo por el Valencia, con un total de 59 partidos y un solo gol del serbio. Así que Rašić, digamos que ya está en Italia, se va a hacer oficial y eso definitivamente parece que desatasca el asunto de las llegadas.
A mí sabes que me gusta del tema de Rašić al Sassuolo, que el Sassuolo compra talento y lo vende bastante bien. A ver si esta opción, al final, ahora no, porque ya has dicho tú que no es mucho dinero, pero ojalá dentro de una temporada o dos, pues le llegue un buen pellizco al Valencia.
Sí, bueno, como está haciendo esta temporada, sin ir más lejos, se le ha venido de Kangin, de Fran Navarro, de Neto, de Condovia, de todas esas operaciones que tenía por el mercado y de las cuales todavía el Valencia se había guardado un pellizco, que siempre viene muy bien, digamos que como una extra en el mes de julio a las debilitadas arcas del Valencia Club de Fútbol. Y como decías, lo de Rašić desatasca, parece que la llegada de fichajes, y el primero dando golpes a la puerta ya hace tiempo, desde que Hugo Ballester contó el 27 de junio aquí en esta sintonía el interés del Valencia por Sergi Canós. Desde entonces la verdad es que ha sido una montaña rusa, la situación ha ido variando mucho, el futbolista no podía hacer más de su parte, pero es cierto que Canós, y como contamos el viernes aquí en esta sintonía, iba a esperar al Valencia hasta ultimísima hora, porque tenía claro cuál era su preferencia y no es otra que jugar en el equipo de Mestalla. Así que parece que en las próximas horas, a más tardar en el día de mañana, pero esta tarde-noche podría cerrarse lo de Sergi Canós desde el Brentford inglés al Valencia Club de Fútbol. Por lo que me dicen a mí, aquí se ha hablado mucho de esa compensación, que al final no deja de ser lo que paga por traspaso al Brentford inglés. Recordemos que le quedaba una temporada en el conjunto de Inglaterra de 250.000 euros. Si lo añaden al salario del futbolista, esta operación, por lo que me cuentan, al Valencia le va a costar en torno a 1.6 brutos. Esa es la cantidad que que nos ha llegado que pueda gastar el Valencia, e insisto, en cuanto al traspaso y salario del futbolista, 1.6 bruto. Es decir, una operación bastante factible económicamente para el Valencia. Todo ello hace, insisto, además de la voluntad del jugador, que Canós se vaya a convertir en las próximas horas en el tercer fichaje del Valencia.
Aquí lo que nadie va a discutir es que Sergi Canós está como loco por jugar en el Valencia, porque ha rechazado ofertas de más dinero. Se nota que es valencianista de cuna, además sigue sus redes sociales y vamos, uno más, ¿eh?
Quiere y lo está demostrando, y sobre todo es que 27 de junio has dicho, ¿no?
Sí.
Vamos para casi 2 meses de espera. La de Sergi Canós, y sobre todo
el drama es que es por 250.000 euros.
No, y el otro drama es el físico, porque Sergi Canós, como todos comprenderemos, puede venir esta noche o mañana por la mañana y entrar en la convocatoria, pero lo que no va a estar es para jugar, lógicamente. Bueno, después de haber hecho
redes sociales, bueno, ya lo sé, que no es lo mismo.
No, es que lleva una pretemporada,
que no está en Ibiza.
No, Ojalá estuviéramos en Ibiza. Lleva una pretemporada, buena parte de ella en solitario y la otra sin jugar. Le tiene que costar, lógicamente, pero la buena noticia es que va a estar ya aquí, y si no para el Día de las Palmas, para los dos siguientes.
Amplío que se me ha olvidado decir que en principio va a ser por 4 temporadas su fichaje por el Valencia, y abro ya la opinión con el tema de Canós. Primera, si alguien pensaba que a Lim le iba a temblar el pulso el interés del Deportivo Alavés, lo digo porque evidentemente desde el entorno del futbolista se ha vendido el final de la semana pasada que el Alavés lo tenía ya hecho y que ya no esperaba más al Valencia, a Lim no le iba a temblar el pulso para esperar o no a Sergi Canós. Lim marcó su hoja de ruta, la contamos aquí, había que llegar a una cantidad, y hasta que no llegase a una cantidad, me da igual que no me espere Canós a Mala, que no me espere Guaita, que no me espere a nadie. A mí me da igual, Lim va a la suya. Eso, punto uno. Y punto dos, que Canós iba a esperar al Valencia, lo tenían claro los vivos y los muertos, a pesar de que, ojo, no me estoy metiendo con la información de nadie, y entiendo perfectamente que desde el entorno del futbolista, sus agentes
se quieren meter un poquito de presión.
Estuviesen metiendo presión lógica, porque al final el chaval lo merecía. Ha puesto todo en su parte.
Cubriéndose las espaldas, Rafa, porque nunca se sabe.
Claro, nunca se sabe. Luego te pueden dejar colgado, claro. El Valencia, aunque su compromiso, y lo contó aquí Hugo, siempre fue el de no vamos a dejar colgado al chaval. Las cosas porque, insisto, una vez más, las cantidades de las que hablamos permitían al Valencia comprometerse de esa manera con el jugador. Otra cosa es que hubiese sido una operación de 8 millones y evidentemente el Valencia ahí no se podía atar ni podía palabrar con ningún futbolista, porque después evidentemente el botoncito al final viene desde Singapur.
Yo voy a decir una cosa, para mí el mejor de toda esta historia es el Brentford. O sea, no conozco a sus ejecutivos, pero sombrerazo para este equipo inglés, que no les debe importar mucho el destino de Canós cuando supuestamente han rechazado ofertas mejores y dejan ir a la
Valencia. Si el jugador no quiere.
Bueno, pero oye, que se han portado bien. Para mí,
yo creo
la pata más importante de esta historia, el Brentford.
El que ha ido a pecho descubierto ha sido Canós. Y
ha hecho su papel.
Y va a cumplir su sueño. El que no sé yo, Pedro, si querrá esperar tanto, porque no sé si te consta que tenga pósters del Valencia en su habitación desde pequeñito, es Amala.
No me consta. Y lo segundo, va a esperar, pero no de por vida, y seguro que no 2 meses casi, como ha hecho Canós, entre otras cosas porque el mercado acaba el próximo 31 de agosto. Es cierto esa oportunidad de mercado que ha surgido a Malá con Osasuna, pero fuentes oficiales nos confirman de la negociación que para Osasuna Malá no es una prioridad en el mercado y que la voluntad de Malá sigue siendo firmar por el Valencia. Hay que recordar que Amalá tiene una cláusula en su contrato por la cual puede salir del Real Valladolid a cualquier equipo cedido una temporada, siempre y cuando esa entidad sea a cargo de forma íntegra de su ficha. Lo que quiere el Valencia es añadir una opción de compra no obligatoria que estuviese por debajo de 6 millones de euros.
Lo que está claro es que para que llegue Amalá, y lo digo por seguir un poco las reglas del juego que ha estipulado, que ha marcado Peter Lim, alguno debería dejar espacio. Samu Castillejo, Rafa, es otro de los que está ultimando su salida.
Sí, bueno, ya contamos el viernes en este programa que durante toda la mañana del viernes sus abogados estuvieron negociando con el club. La voluntad de los abogados de Samu Castillejo, como ya contamos el viernes, era de la de pedir la rescisión con la carta de libertad. Pero por lo que me dicen, primera, el Valencia, ya lo contamos, no estaba de acuerdo en esa posibilidad, al menos a día de hoy. Otras cosas, lo que pueda ocurrir el 30, 31 de agosto, que no tengan más narices que darle la carta de libertad para liberar su salario y evidentemente hacer hueco en el fair play financiero en las últimas operaciones del mercado, pero hoy, a 16 de agosto, no es ese el escenario que maneja el Valencia, darle la carta de libertad y rescindir con el futbolista. Y por lo que me dicen, el día de ayer festivo a Samu Castillejo le ha servido para, bueno, decir, envalentonarse un poquito más y decir, bueno, pues si no me dais la carta de libertad, yo tampoco lo voy a poner fácil. Por lo que me dicen, Castillejo no está muy por la labor de ponérselo fácil a la Valencia. Entiende ahora el futbolista que, oye, sí, el Valencia se va a liberar de su sueldo, pero a él le queda dos años todavía de contrato, porque acaba en junio de 2025, llegó gratis al Valencia y entiende que el Valencia tiene que pasar por caja y que si no es las dos temporadas, que seguro que no se las van a pagar, pues no sé cuál es la cantidad, pero Castillejo ahora mismo entiende que, vale, ¿no me dais la cartilla de libertad? Pues no lo voy a poner nada sencillo. Yo me quedo aquí y el problema es para vosotros. Y quiero pasta. Por lo que podemos saber, bueno, primero que el futbolista se está moviendo mucho en redes sociales, sospechosamente, en las últimas 48 horas, poniendo mucha fotografía con la foto del Valencia y mucho bíceps, como vamos, se ha hecho valencianista de cuna como Canós en las últimas 48 horas. Evidentemente esto es un mensaje subliminal en la línea de flotación hacia el club, diciendo, oye, si no me dejáis marchar en mis condiciones, yo me quedo y el problema es para vosotros. Insisto, no lo está poniendo nada fácil y por lo que hemos podido saber, de momento a hoy, 16 de agosto, Castillejo no contempla marcharse a las ligas exóticas, entiendo por ligas exóticas, aunque cada vez los deja de ser más la Liga Árabe, porque se va a convertir al final, lejos de ser una liga exótica, en un paraíso para el futbolista. De momento, lo que sabemos es que Castillejo ha rechazado la última semana una segunda oportunidad, porque ya contamos en su día la primera de irse a Arabia. La semana pasada rechazó una vez más una posibilidad de ir a Arabia. Así que, de momento, a 16 de agosto, Castillejo se queda en el Valencia y el Valencia va a tener mucho, me temo, que ir al final del mercado. Esto ya es opinión mía, pero por lo visto que han pasado con otros futbolistas, a darle definitivamente la carta de libertad al futbolista, porque si no lo veo complicado.
Rafa, probablemente el fichaje que más surja es el del nuevo, porque solo está Hugo Duro con ficha de primer equipo, con Alberto Mari recientemente pasando por Talleres. El elegido, el del consenso, porque gusta a dirección deportiva y al míster, a Baraja, es Rafa Mir, que no jugó el viernes pasado contra el Valencia y que hoy ya veremos si lo hace o no en esa final de la Supercopa de Europa ante el City, que se juega en el Pireo.
Bueno, pues lo que nos cuentan los compañeros desde Atenas, donde están ahora mismo Oliva y Víctor Fernández para cubrir con tiempo de juego esta noche esa final de la Supercopa. En principio no va a ser titular, ya veremos si tendrá minutos. Mendilibar ya lo dijo en la previa del Valencia, que lo quería comprometido, pero seguramente el partido del Valencia era especial para él y ahora estamos hablando de otras cosas. Y el Sevilla no tiene ataque, es decir, seguramente como titular no, pero si las cosas se ponen mal, podría tener minutos. Y lo que sí nos cuentan es que el Sevilla está necesitado sí o sí de vender, y uno de los que más entiende que puede ingresar dinero en su caja es por Rafa Mir, así que Rafa Mir evidentemente está en el mercado, pero eso hace que el Valencia se tenga que plantear pasar por caja, y Rafa Mir tiene mercado en Grecia, donde están, por cierto. Hoy me cuenta Oliva que hay muchos compañeros de medios griegos que han acudido al hotel de concentración para preguntar por Rafa Mir, por qué interesa a Olympiacos, donde está Diego Martínez y donde Antonio Cordón, que ya lo quiso para el Betis, parece que está navegando por ahí para ver si se puede llevar a Rafa Mir al fútbol griego. De momento Rafa Mir prefiere el Valencia, pero poderoso caballeros don dinero, y evidentemente el Sevilla necesita pasta para, entre otras cosas, fichar gol, fichar ataque el conjunto de Mendilibar.
Del resto de mercado, ¿cómo lo tenemos? Porque la portería sigue en el punto de mira, Mamardashvili. No sé si ha habido alguna novedad respecto al interés
cero
del Chelsea por el georgiano.
Por lo que me dicen hasta ahora, cero.
¿No ha habido oferta?
No ha habido oferta, o sea que con Mamardashvili estamos...
Ahora le extraña.
Desde... No, Mamardashvili lo lleva contando desde el principio. Interés mucho. Lo último hemos contado la posibilidad del Chelsea, pero la verdad es que a sus agentes...
Lo último lo del Madrid.
Lo penúltimo.
Ah, bueno, pero
después de lo de Kepa al Madrid, sí, surgió claro la posibilidad del Chelsea con el portero, acuérdate, tu amigo del Borussia sí Dortmund, Kobel, y con Mamardashvili como posibilidad para cubrir esa vacante en la portería del equipo de londinense. A día de hoy, cero ofertas y no ha habido mucho más movimiento desde el pasado lunes, que estuvimos hablando de Mamardashvili. Y mientras tanto, Guaita haciendo de Canós, Vicente Guaita estoy hablando, que lleva un mes esperando ahí por si surge la salida de Mamardashvili y entonces ya ser una posibilidad real para el Valencia. Hubo conversaciones hace tiempo, como contamos, pero desde entonces no ha habido mucho movimiento. Y lo que, último que nos llega de Guaita es que, primero, su agente quiere romper ya, declarado en rebeldía, su vinculación con el Crystal Palace. Dos, que interesa al Celta, que es algo que ya se había publicado. Y tres, que se abre una nueva vía, esto al final no deja de ser un puzzle de todo el mercado, en el Pizjuán, con el Sevilla, después de la posible marcha que está por hacer en las próximas horas de Bono a la Liga Árabe. El Sevilla busca un sustituto, o un suplente, mejor dicho, de Dimitrovic, y parece que Guaita podría ser una de las posibilidades para cubrir la portería del Sevilla, con lo cual se fumaría la posibilidad del Valencia. Pero la posibilidad del Valencia, insisto, sí, Mamardashvili sale, que de momento todo apunta a que Mamardashvili estará un año más en la portería del Valencia.
Así están las cosas a 10 minutos de las 3 de este 16 de agosto en el Valencia. 30 segundos y hablamos de Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Ha sido una mañana de presentaciones en el Ciutat, pero hoy, Pedro, yo diría que la noticia está más en Madrid, por lo que hace referencia al Levante. El otro día nos contabas los detalles de esas operaciones que hoy se pueden cerrar, que son la de Frutos y la de Cárdenas al Rayo.
Sí, las partes confirman a COPE que las dos operaciones están únicamente pendientes de la firma. Pero tratándose de Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, cualquier cosa puede pasar. Esto no quiere decir que yo sea pesimista. Nadie lo es. Todo el mundo es optimista y todo el mundo confía en cerrar las operaciones si no están ya siéndose firmadas ahora mismo entre Levante y Rayo Vallecano. No debe haber ningún problema, no lo va a haber. Es verdad que en una de las dos operaciones, y hasta ahí puedo leer, hubo un problema de última hora que se ha subsanado y que está a punto de cristalizar para que se pueda firmar esa operación, pero repetimos las cantidades de las operaciones que implican a Levante y Rayo Vallecano. El Rayo paga un poco menos de 1 millón de euros por Dani Cárdenas, que va a firmar hasta 2027 con el Rayo Vallecano, por el 50% del pase del jugador. Y el Rayo Vallecano va a pagar por Jorge de Frutos 4,5 millones de euros, prácticamente 4,5 millones de euros, por la totalidad del traspaso. Pero hay que recordar, pues alguno no lo sabe todavía, que el Real Madrid tiene el 50% del traspaso. Así que, como decías antes, al Levante le va a caer por esta operación conjunta barra separada, porque son negociaciones separadas, pero al final es una operación de dos futbolistas del Levante que acaban en el Rayo Vallecano, casi 3,5 millones de euros, y se guarda el 50% del futuro de Dani Cárdenas. Como digo, todas las partes me confirman que únicamente, y además hemos escuchado al director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, al inicio del programa, que solo está pendiente de la firma todas estas operaciones.
En cuanto se cierre la de Cárdenas, se anunciará la de Andrés Fernández, Pedro, y la duda es, ¿está ya cerrado el mercado para el Levante?
Como adelantamos el lunes en Deportes COPE Valencia, el Levante había negociado un contrato de 1+1, es decir, una temporada más otra opcional con Andrés Fernández, y ese es el acuerdo que se ha cerrado y que, como dices, únicamente está solo pendiente de que se confirme la salida de Dani Cárdenas. No ha podido ser más transparente hoy Felipe Miñambres en la presentación de los tres, bueno, de tres de los últimos cinco fichajes, cuando ha dicho que el Levante no se puede pillar los dedos, que pase cualquier cosa, y tener tres porteros en plantilla. Así que hasta que no se firme la salida de Dani Cárdenas, no se va a anunciar ni se va a rubricar de forma completa el acuerdo con Andrés Fernández, aunque sea un hecho. ¿Está cerrado? Pues esto dice Felipe Miñambres al respecto del mercado del Levante.
El mercado está cerrado, a no ser que salga una situación extraordinaria, que se pueden dar y que a veces se dan en los últimos días de mercado. Nosotros yo creo que tenemos una plantilla competitiva, que tenemos de todo, y si sale alguna situación de mercado que nosotros veamos que puede ser factible y que nos puede ayudar a mejorar el equipo, pues lo intentaríamos hacer.
Es decir, Andrés Fernández y una oportunidad de mercado. Sabéis lo que es una oportunidad de mercado, ¿no? O sea, cuando un director deportivo dice una oportunidad de mercado, ¿de qué creéis que está hablando? A ver si adivináis la posición.
Hombre, arriba, ¿no?
Lo que buscan todos. Un delantero con gol.
Oye, y eso, goles. Y eso que Boldini ha empezado marcando, ¿eh?
Un delantero con gol, que es importante, que los delanteros marquen goles.
Y que no sea muy caro.
Y que no sea muy caro. Pues en eso está el Levante. Si suena la flauta y lo puede hacer, lo hará. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que el margen es estrecho? También. ¿Que quedan pocos días? Pues no, porque quedan un montón todavía. Pero si puede, intentar hacer un delantero.
Oye, Pedro, yo el otro día lo hablábamos ya aquí. Ni Calleja ni Postigo habían querido hablar de objetivos. Hoy en la presentación, tres caras nuevas, director deportivo, ¿alguno ya ha sido más transparente en eso?
Yo creo que la historia es que el año pasado era una obligación subir, este año es un objetivo y por ahí la gente disimula. Pero escucha de forma seguida a los tres futbolistas, a Algovia, a Carlos Álvarez e Iván Romero y luego al director deportivo Felipe Miñambres hablando de el objetivo del Levante.
Venimos con mucha ilusión y con muchas ganas los tres de hacer grandes cosas aquí y de cumplir el objetivo.
Esperamos cumplir las expectativas con creces y ayudar a cumplir el objetivo.
Veo bien al equipo, creo que pueden hacer una buena temporada. Al final el objetivo creo que está claro, que es ascender de categoría. Y yo creo que con el equipo que tenemos, a pesar de la juventud, también hay jugadores con experiencia que nos pueden ayudar muchísimo y creo que el conjunto va a ser bueno para conseguirlo.
Es que es cierto que no somos la misma plantilla y no somos el mismo equipo y no tenemos el mismo potencial económico que teníamos. Eso no significa que este año no. Es cierto que sin hablar con ellos nadie les ha dado instrucciones a los tres que están aquí ni a los tres de la primera rueda de prensa en el Saler, y los seis han dicho lo mismo. O sea, es un objetivo que ellos mismos han venido aquí a marcarse y que ellos mismos tienen metido y que es por lo que quieren pelear.
Más claro el agua, pues no hace falta decirlo, somos los favoritos, ni hay que subir sí o sí, pero el objetivo está claro. Hay que intentar subir a Primera División, como lo de aspirante o candidato de Antoñito en el partidazo con Atlético de Madrid. Ponle el nombre que quieras, pero Levante sale al campo a intentar subir a Primera División.
Escucha, José Danvila dijo muy claramente que estaban en deuda y que había que subir a Primera.
Bueno, pues si lo dice el que va a mandar, pues imagínate el resto.
Más cosas que tenemos a una levantinista en la final del Mundial de Fútbol.
Hola, granotas. Os dije que teníamos muchísima guerra que dar y todavía la estamos liando. Hemos hecho historia y queremos seguir liando la parda, así que de verdad, mil millones de gracias por el apoyo y estamos en la final, ¡vamos!
Rafa, es Alba Redondo, la estrella del Levante, que es parte de ese equipo histórico.
Sí, vaya que la están liando, ayer hito histórico, clasificación para la final del Mundial, al vencer 2-1 a Suecia, por cierto, acaba de ganar Inglaterra 1-3 a Australia, así que la final el domingo a las 12 horas española, con esa levantinista entre España e Inglaterra. Alba Redondo, que es jugadora del Levante, que fue titular en el otro día la victoria ante Suecia, jugó 73 minutos, está empatada a 3 goles con Jenny Hermoso y Aitana como la máxima goleadora del equipo, y además marcó un doblete contra Zambia en el segundo partido de la fase de grupos para España. Además, hay que recordar que la manchega es la máxima goleadora, lo ha sido, de la Liga Femenina, con 27 dianas en 30 partidos. Tiene 500.000 euros de cláusula.
Ojo, ¿eh?
Así que ojito al futuro.
Favor, a ver si los ingresos de Levante van a ir por el Levante femenino.
Y hay dos valencianas más. Eni Salón, de Moncada, portera del Valencia, que todavía no ha jugado. Y una valenciana de Aielo de Malferit, es Iván Andrés, que jugó en el Levante, que jugó en el Valencia y que ahora juega en el Real Madrid.
Enhorabuena a las tres que están siendo parte de la historia para acabar con baloncesto. Zamora, ya van llegando las caras nuevas del Valencia Basket. Recordamos que ayer fueron recibidos en Manises por Alfonso Castilla, el delegado, y Guille Calvo, el jefe de prensa, Cassius Robertson, Brandon Davis y Nate Roivers. Hoy se esperan más llegadas.
Sí, si usted es aficionado de Valencia Basket, se va por la tarde a Manises y se los va a encontrar a todos. A las 5:30 casi, la llegada de Semi Ogeleye. Pendiente de viajar a Nigeria para solventar la renovación, eso sí, de su pasaporte nigeriano para dejar de ocupar plaza de extracomunitario. Boubacar Touré llegará a las 6 y Damien Inglis a las 7:15. También un viejo conocido, Jared Harper, que aceptó la oferta en el tanteo de Valencia Basket y se incorpora un poco a la expectativa de lo que pueda hacer Valencia Basket con Harper.
El club que sigue buscando, mira, te cojo las palabras, una oportunidad en el mercado.
¿Pero para cortar a Harper?
Es una opción. Pero de momento cuentan con él.
Dios.
Ha ganado enteros.
Segarra también le tenía mano a manía a Harper. No sé qué. Oye, manía le tenéis. A mí me encanta.
Harper tiene un talento especial.
A mí me encanta. No, no lo entiendo. Luego llegan los últimos tiros de los partidos y siempre los tira él.
¿Tú le pondrías el balón ganador allá de Harper o no?
Yo, por supuesto. Por supuesto.
Claro que sí.
Muy bien, vamos llegando hasta el final. Te esperamos mañana a la misma hora aquí. Puedes seguir toda la actualidad, como siempre, en tu sintonía preferida. Hasta mañana.